Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Borges según Borges. El hombre. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson.
Borges no tenía nombre completo, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Era Jorge Luis Borges, o mejor, Borges a secas, sinónimo de poesía y cuento, de brevedad y hondura, de ficción y filosofía, de Buenos Aires y los arrabales del universo. Borges era tiempo, espejos, libros imaginarios, laberintos y una búsqueda incesante, la del nombre de los nombres. A todo le ponía nombre, en cada entrevista, en cada observación. De ahí la paradoja de muchos, de haber descubierto a Borges por sus ocurrencias antes de adentrarse en su rica obra. Esa faceta de Borges, plasmada en mil y una anécdotas, refleja su palabra y su poesía, su pasión y su prosa, con el tono agudo e irónico de esas ocurrencias oportunas que, en sus tiempos, forjaron la otra imagen del escritor excepcional, capaz de convertir en ficción a la metafísica, las matemáticas y la teología.
Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, pero
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted,
bueno,
por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio Nobel. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo.
No. Porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad.
Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos, ni a través de los cuentos, sino,
sino así, a través de la televisión?
Hacia Cordis, a través de la palabra viva.
¿A quién?
¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? ¿Qué encargo?
No, yo no tengo consejo. Ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí.
Borges.
Es un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores.
Escuchamos a Borges en una entrevista con el periodista español Joaquín Soler Serrano para el programa A Fondo, en 1980. Y, entre otros temas, se refirió a la muerte y a sus obras traducidas en otros idiomas.
Fui traducido al japonés, al finlandés, al islandés. Yo no sé qué explicación tiene, si es que hay alguna explicación en el mundo.
Curiosamente, Borges inició su carrera literaria como traductor. Su primera obra traducida al español fue El Príncipe Feliz, The Happy Prince, de Oscar Wilde. La publicó el periódico de Buenos Aires, El País, en 1910. Borges tenía apenas 9 años de edad. Borges fue el premio Nobel que no logró obtener, el premio Nobel que no fue, quizá por sus convicciones políticas, pero supo ganarse un lugar en el corazón de un país que por momentos parecía sentir lejano y por momentos parecía pertenecerle.
Yo descreo de la política, no de la ética. Nunca la política intervino en mi obra literaria, aunque no dudo que este tipo de creencias puedan engrandecer una obra. Vean, si no, a Whitman, que creyó en la democracia y así pudo escribir Leaves of Grass, o a Neruda, a quien el comunismo convirtió en un gran poeta épico. Yo nunca he pertenecido a ningún partido, ni soy representante de ningún gobierno. Yo creo en el individuo, descreo del Estado. Quizás yo no sea más que un pacífico y silencioso anarquista que sueña con la desaparición de los gobiernos. La idea de un máximo de individuo y de un mínimo de Estado es lo que desearía hoy.
Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra. Tres décadas después de su muerte, Borges sigue siendo una paradoja. La paradoja del hombre que, según confesó, cometió el peor pecado, no ser feliz. Luego se corrigió a sí mismo de aquello que había dicho y escrito. Tal vez haya sido feliz a su manera, con una biblioteca colmada que atesoraba en miles de notas al margen de los libros, líneas subrayadas y párrafos señalados, ya fuera por él o por su madre, Leonora Acevedo. De niño, Borges leía con avidez, como quien procura encontrarse en cada pensamiento trocado en letras de molde. Esto decía en 1976.
Y leía, por ejemplo, yo no sabía que fueran libros célebres. Por ejemplo, leí entonces un libro que lo había publicado unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces. Leí Las mil y una noches entonces, todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño no compara un libro con otro. Un chico acepta lo que lee, y lo acepta con gratitud. Porque yo no pensaba, por ejemplo, que el Quijote fuera mejor que Juan Moreira o Hormiga Blanca de Eduardo Gutiérrez. Yo leía los dos libros, me complacía en ellos, pero yo no pensaba que fueran mejores o peores. Yo no tenía juicio crítico, yo simplemente gozaba de los libros. Quizá yo era más sabio entonces cuando gozaba de los libros que ahora que trato de juzgarlos, ¿no?
En conmemoración de los 30 años de la muerte de Borges, Martín Addis, investigador de la obra del gran escritor, escribió en el diario La Nación: «Están el sueño y la noche, los libros y el mundo, en menor medida, aunque igualmente significativos, el laberinto, el universo y Dios. Después, sí llega el amor». Estas son las palabras más empleadas por Jorge Luis Borges en su relevante, rica y compleja obra. El licenciado Addis nos ayudó a desentrañar un enorme enigma. ¿Quién era Borges?
Un formidable escritor, una persona con una aguda percepción de la realidad, que tenía un gran sentido del humor, una persona muy divertida. Yo creo que eso no se enfatiza lo suficiente, ¿no? Tanto cuando uno lee sus cuentos como cuando lee entrevistas, es graciosísimo por lo brillante y lo original.
El uso de la ironía, sobre todo.
Finísima, aguda, graciosísima. Que muchos han caído en esa ironía, muchos se han enojado porque él, digamos, sabía dónde pegar, y a veces lo decía para no hacer enojar a la gente.
Cuando le hablaban de política, por ejemplo.
Cuando hablaba de política, por ejemplo, le gustaba pegar en puntos que sabían que iban a ser neurálgicos. Por ejemplo, decía: yo no entiendo por qué, nunca voy a entender el fútbol. Son 22 adultos todos persiguiendo una pelota y hay gente que gana bien, cada uno podría comprarse la suya. Esa aparente ingenuidad, ¿no?
¿Era Borges una persona cercana a la gente o se lo veía desde lejos, desde su literatura y desde su mundo casi cerrado?
Mira, yo te voy a contestar, era muy cordial. Yo me acuerdo de las palabras de Alicia Jurado, que era amiga de él, muy amiga de él, y que lo conoció por décadas, y escribió una biografía de él, y ella decía que lo quería, que lo quería profundamente, que lo consideraba un gran amigo de ella, y que sin embargo había un núcleo central de él al que no podía llegar, porque él había hablado siempre con ella de literatura durante décadas. Era muy difícil llegar a las emociones que sentía.
Sin embargo, él comentaba cosas de la vida misma, de sus amigos, inclusive de sus sensaciones. Por ahí, la condición humana tampoco es el fuerte de su literatura.
Yo creo que era un caballero victoriano, profundamente pudoroso, y él lo decía también: si yo fuera un poquito más, un poco menos pudoroso, no hubiera sido escritor. Por este pudor, lo decía en serio, decía: me veo obligado a expresarme a través de símbolos. Y esto es así, cuanto más íntimo y más personal es algo para él, más indirectamente lo expresa.
¿La timidez era auténtica?
Sí, absolutamente, era profundamente tímido. Sí.
¿Y cómo un ser tan tímido se anima a hacer público lo privado?
No, lo privado no lo hacía público, lo expresaba a través de símbolos, justamente. O sea, cuanto más caro era algo para él, cuanto más afecto sentía por algo, más lo decía indirectamente o tenuemente. Por darte un ejemplo, la autobiografía de él cuenta el día en que murió su padre, y dice que volvió a la biblioteca porque le habían dicho que murió su padre, y ocupa un renglón el evento, algo que fue digamos, troncal en la vida de él, y que, digamos, yo sé que le pegó mucho y le dolió muchísimo, y sin embargo, de nuevo, cuanto más hondo era algo para él, más improbable era que se extendiera al respecto.
Borges, según Borges. El hombre.
En la casa ajardinada en la que creció, Borges aprendió a leer inglés con su abuela Fanny Haslam. La infancia, retratada en su obra, sería su fiel compañera durante toda su vida. A los 6 años de edad, les dijo a sus padres que quería ser escritor. Era una vocación precoz que llevó a la práctica con una fábula basada sobre un pasaje del Quijote. La tituló La víscera fatal. Transcurría 1907.
Borges.
Sí.
¿Cómo eras de niño?
Un poco insufrible, me parece. Estaba leyendo todo el tiempo.
¿Leyendo?
Sí, me gustaba mucho leer. Bueno, Camino de la Noche, Julio Verne, los de Wells.
¿Y jugabas?
Cuentos de hadas también. Y también jugábamos, claro. Las escondidas, al... Sí, hay otros juegos, qué sé yo, Vigilante y Ladrón,
¿Con quién?
Y con otros chicos, sí, con mi hermana también, que era muy valiente, ya subía la azotea, tenía miedo, pero tenía que seguirla. A lo alto del molino también subía ella, yo me daba miedo, la seguía ella. Y ahora no, ahora ella es tímida y yo soy, bueno, un poco menos tímido, pero siempre he sido tímido. Eso no importa, ser tímido, no se las arregla.
Eso se arregla, decía Borges sobre la timidez, un rasgo de su personalidad, de una personalidad fascinante, como supo definirla su viuda, María Kodama.
Era una persona fundamentalmente libre, y yo diría que desde mi punto de vista, la definición que mejor le cabe es la de un ser libre y fuerte, como para poder ir en contra de la corriente y sostener, a pesar de la contracorriente, sus ideas. Mientras él creía en esas ideas y estaba convencido de que eran ciertas y dignas de lucha. Pero sí se daba cuenta de que estaba equivocado, no tenía ningún inconveniente en reconocerlo, lo cual es muy difícil de ver en la gente.
Borges en los años 60.
En ese entonces, Borges había criticado con dureza al peronismo y a Evita. En su casa comenzó a sonar en forma insistente el teléfono. Le proferían amenazas de todo tipo. Su madre, doña Eleonor, casi centenaria, decidió tomar el toro por las astas. Respondía a cada llamado que no iba a ser difícil deshacerse de su hijo porque era ciego e incapaz de defenderse. Borges, a su vez, también respondía a los llamados. Les daba a quienes lo amenazaban la dirección y el piso en el cual podían ubicarlo. Su respuesta era tan contundente que dejaba mudo al virtual exaltado.
No se puede equivocar. En la puerta hay una placa que dice Borges. Y el que abre la puerta soy yo.
Ese era Borges, tan mordaz que en medio de la Guerra de las Malvinas dijo que Argentina y Gran Bretaña parecían dos pelados peleándose por un peine y que las islas debían regalárselas a Bolivia para que tuviera salida al mar. Tan irónico era que en una entrevista con un periodista en Roma, consultado sobre la existencia de caníbales en Argentina con el ánimo de enfurecerlo, respondió: «Nos los comimos a todos». Era un niño grande, que se tomaba en broma circunstancias cotidianas como un ascensor descompuesto, preguntándole a un ocasional acompañante: «¿No prefiere que subamos por la escalera, que ya está totalmente inventada?». Palabra de Borges, genio y figura.
Borges, según Borges.
Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.